Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, buenas noches o buenos días incluso, dependiendo del lugar desde donde nos estén escuchando. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque a través de infobrisas.com, como ustedes saben, y si no se los contamos ahora, ustedes pueden escucharnos en cualquier lugar donde se encuentren en este planeta. Más allá de que nosotros tenemos sede en Mar del Plata, aquí provincia de Buenos Aires, República Argentina, donde nos escuchan a través de la 98.5, también tenemos otras repetidoras como en la ciudad de Pinamar, de Tandil, todo eso en Argentina, pero la realidad es que hay también público en el exterior, así que siempre corresponde mandar un saludo muy grande. Saludos también para todos aquellos, los pocos que han quedado aquí en la ciudad sin que estén disfrutando su día libre, este día hermoso que tenemos de sol, quizás en la playa, quizás en alguna de las tantas plazas que tiene Mar del Plata, pero en definitiva también está bueno ponerse a reflexionar, como hacemos todos los domingos en este programa que se llama Pensemos Diferente. Bueno, de la mano de Gustavo Lauría vamos a repasar muchos temas, pero en este caso también algo que tiene que ver, por supuesto, con la actualidad. ¿Quién es Gustavo Lauría? Por si es la primera vez que nos escuchás, él es graduado en Derecho, con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y máster en Mediación y Gestión de Conflictos. Y bueno, ya es el programa número 56, como lo hacemos habitualmente todos los domingos de 17 a 18. Compartimos este espacio también para reflexionar juntos y para hablar también de algunos de los temas tan importantes que están ocurriendo aquí en nuestro planeta. Gustavo, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha todos los domingos. Un saludo grande también para Violeta, que es nuestra operadora. Y bien, acá estoy. Quisiera empezar el programa, si me permitís, Iván, mandando un saludo, porque quienes vivimos lejos, cuando volvemos a nuestro país y nos reencontramos con la familia y con nuestros queridos amigos de toda la vida, sabemos lo que se siente, y quiero mandarle un abrazo enorme a Sergio Brandán, que es parte de nuestro espacio político, pero que volvió a la Argentina y se reencontró con su familia, con César Jiménez, que le mando un abrazo enorme a los dos y que me alegra mucho de que se hayan encontrado y hayan disfrutado y que estén disfrutando de ese momento. Y
sí, sin duda. Sí, Gustavo. Yo recuerdo... Perdón, recuerdo que Sergio Brandán también tuvo su paso aquí por Pensemos Diferente. Esperemos que no haya sido tampoco la única vez, porque él habló sobre algunos temas muy interesantes que está bueno también reflexionar, y la realidad es que le aportó un contenido muy, muy importante también a nuestro programa.
Sí, sí, porque él concretamente con nosotros está atrás del proyecto energético que lo desarrolla y aparte trabaja aquí en España muy fuertemente con ese tema, así que imagínate que para nosotros es un placer tenerlo en nuestro equipo, así que le mando a él y a su hermano un abrazo enorme y a toda su familia, que incluso la madre hacía muchos años que no la veía, así que muy lindo todo, me emociona de imaginarme esa situación. Y le mando un saludo a un amigo mío de Logroño, que siempre también nos escucha, que es Juan Quis, y que le mando también un abrazo grande aquí también para él.
Perfecto, todos saludados entonces. Tiene mucho que ver el asunto del desarraigo, es una cuestión que Gustavo viene tocándose bastante. Algún día incluso, hasta digo, ¿no? Se me ocurre, podríamos dedicarle todo un programa completo porque es muy lindo y muy interesante, más allá del dolor que se sufre, que se siente cuando se está fuera de su país, de su patria. Pero bueno, en definitiva, el domingo pasado tuvimos una edición especial aquí, mejor dicho, una programación especial en Radio Brisas. Como todos sabrán, se desarrollaron las elecciones presidenciales, la segunda vuelta aquí en Argentina, con resultados que hasta ese momento no conocíamos porque todavía la gente estaba votando. En este caso, ya con el diario del lunes, como se dice habitualmente, ya tenemos más data. Sabemos que el próximo presidente de los 47 millones de argentinos va a ser Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza. Una cuestión sorpresiva si se lo contáramos a alguien hace algunos meses, pero bueno, Como todos sabemos, el mapa político también va abriendo ciertas puertas para que se diera lo que hoy ya conocemos. Ya no hay dudas entonces, tenemos entonces el presidente electo por estos días. Lo que está haciendo este dirigente es empezar a confeccionar su gabinete. Y bueno, Gustavo, hay una cuestión de promesas que se hicieron muchas. Vos has analizado la cuestión demagógica, populista y todo eso que ya conocemos. Me parece que lo afecta directamente a Javier Milei, que va a tener un duro desafío, no solamente en cuanto a la gestión, sino para cumplir, si es que se puede, lo que se prometió en campaña, ¿no?
Muy bien hecha la síntesis, por ti, como siempre, Iván, y agregando a lo que tú dices, me está preocupando mucho, y vamos a hablar sobre supuestos, porque lógicamente él no todavía no se hizo cargo de la presidencia y no vamos a poder afirmar lo que decimos, pero la tendencia que me está preocupando sobre los cambios respecto a las promesas de campaña, que tampoco me sorprenden porque todos hacen exactamente lo mismo. Y nosotros lo denunciamos permanentemente en nuestro programa. Pero debemos estar atentos porque podemos estar nuevamente ante una estafa electoral. Porque esto es una estafa electoral si sucediera lo que vamos a hablar. Y digo esto porque estamos frente a una confirmación de lo que vengo pregonando hace años. Incluso lo decimos acá en casi todos los programas que venimos emitiendo. Y hago un espacio para recalcar que es imposible la elaboración. Como lo dijimos en su momento, como hablamos, cuando hablamos de Milei, es imposible elaborar un programa de gobierno basado en una única ideología, en este caso la libertaria. Partiendo de esta premisa esencial y escuchando a Milei declarándose libertario, demostrando e insultando a quienes piensan diferente, valga con nuestro programa, no con el nombre, jamás pudo haber elaborado un proyecto para presentarle a los ciudadanos. Lo que ha hecho siempre fue enviar, como lo dijimos en su momento cuando hablamos de cada uno de los candidatos, en este caso de Milei, fue enviar mensajes sueltos, sin argumentación alguna, sobre medidas como las que ya conocemos, como es la de dolarizar la economía argentina, vamos a prenderle fuego al Banco Central, vamos a terminar con la casta política. Yo creo que todo esto lo está dejando de lado y estaríamos frente a una enorme estafa electoral. Y quiero aclarar y dejar bien sentado que estas expresiones no fueron fruto de un programa de gobierno. Estas expresiones a las que me refería anteriormente, de eliminar el Banco Central, de dolarizar, fueron expresiones de alguien que no sabe absolutamente nada de economía, pese a lo que todos muchos piensan que sí sabe. Yo puedo afirmar que no sabe absolutamente nada de economía, no sabe nada de política. Y no sabe nada de geopolítica, que es lo peor. O si supiera todo eso, y yo estoy engañado, entonces nos encontraríamos frente a algo peor, nos encontraríamos frente a un mentiroso serial. Pero de cualquiera de las dos maneras, sea de una o sea de otra, podemos decir que estamos frente a un personaje de una peligrosidad preocupante para el futuro del país. Y por lo visto, si bien vamos a esperar que los hechos lo corroboren, como dijimos al comienzo del programa, vamos camino a confirmar esa mentira de campaña. Dijimos en innumerable cantidad de veces que un programa de gobierno debe ser pluriideológico y que la aplicación de estas ideologías, todas, en los diferentes sectores que componen la sociedad, van a depender siempre, en cuanto a su aplicación me refiero, de los momentos que se están viviendo, de las circunstancias, de las necesidades que tiene un país, ¿no es cierto?, de sus presupuestos, de los compromisos de pago que se tenga. Y las promesas que ha hecho Milei no se pueden cumplir, incluso la dolarización. Y lo dijimos en su momento, no es que sale ahora el tema porque sí, sino que ya en su momento dijimos que era una barbaridad. Porque llevar a cabo el programa de la dolarización, habrá que rescatar el total del. Voy a decir algo que ya la gente debe estar harta de escucharlo, ¿no? Pero lo voy a recalcar para justificar el argumento. Habrá que rescatar el total de los pesos que circulan en la economía y entregar a cambio los dólares, ¿para qué? Para poder realizar todas las operaciones que se hagan de ahí en más. Y pregunto, Iván, ¿cómo vas a hacer esto si no hay dólares? ¿Y a qué tipo de cambio vas a realizar esta conversión? ¿A quién le va a pedir a Argentina estos dólares? ¿Se los va a pedir a la Receta Federal? ¿Qué va a pasar con el sector bancario argentino? O sea, son muchas preguntas que no tienen respuesta. Y vuelvo ahora al presente. Su propio pregabinete, que ya no es más de Milei, sino que es de Macri, ya desmienten poder implantar la dolarización. Entonces, vuelvo a repetir, o estamos a un inepto o un conocedor muy, muy poco conocedor de la economía, como dice que es, o estamos frente a un mentiroso. Porque por otro lado, Milei dice estar alineado, entre otras cosas, ¿no? Dejando ya lo que dijimos de la dolarización y demás. Pero también está alineado con Estados Unidos y con Israel. Ahora vamos a hablar de geopolítica, ¿no? Dice estar en contra del Mercosur y de los negocios con China, y que no va a hacer negocio con ninguno de ellos. Sin embargo, la ministra de Exteriores, que él mismo nombró, que me refiero a Diana Mondino, la escuché yo personalmente, dijo que China es uno de los socios más importantes de Argentina. Y esto no se puede negar, es evidente. Nadie podría negar esta situación. Pero además dijo que espera que esa relación se siga construyendo en el futuro. Por lo que uno de los dos está mintiendo. O miente Milei, o no sabe nada de geopolítica, o miente esta ministra nueva que nombró para gestionar esta cartera. China y Brasil son fundamentales, siendo que China nos provee de materias primas, implementos agrícolas, es un gran aliado en materia energética, es una posible primera potencia mundial de aquí a unos años y ha llevado a la Argentina a los BRICS para integrarlo a la ruta de la seda que hablamos en el programa anterior, no sé si tú recuerdas, y estas son decisiones geopolíticas que nos vincula con una potencia o una primera futura potencia mundial que no podemos desaprovechar. Y lógicamente, siempre cuidando los intereses nacionales, sea de una manera o de otra. Nadie discute eso. Lo que estamos discutiendo es que no podés obviar de esta potencia y de nuestra negociación con el mercado brasileño, en el cual yo participé durante 16 años, porque vivía allá, y es fundamental el Mercosur en ese aspecto. Si no, hoy Argentina no podría exportarle prácticamente nada a nadie, porque la mayoría de las exportaciones van hacia el Mercosur, gracias a Dios. Entonces, no podemos hablar en contra de algo que es fundamental para la economía argentina. Y todo esto me lleva a pensar, repito, que no sabe de economía, no sabe de política y menos sabe de geopolítica. Y esto todo es muy preocupante, muy preocupante. Y en base a esto digo, pregunto, ¿quién va a sancionar a Milei si no cumple con sus promesas de campaña? Y esto estoy haciendo alusión a lo que venimos diciendo en todos nuestros programas. Sabemos la respuesta, entonces, quien nos escucha siempre sabe la respuesta, porque como nuestro espacio político lo viene sosteniendo hace años, para que no sucedan estas mentiras, para que desterrar la demagogia en las campañas políticas, ¿qué debemos hacer? De una buena vez por todas, regular la actividad política que no está regulada. Y como decimos siempre, si está regulada la actividad médica, la actividad de un abogado, la actividad de muchas profesiones, ¿por qué no está regulada la actividad política? Y estas medidas que Milei expuso durante su campaña y que acabo de exponer se transforman en la idea central de su propuesta a los ciudadanos, constituyeron las medidas abanderadas y las principales promesas frente a los electores. Y si ahora no lo cumple, debería ser sancionado, ¿no es cierto? Porque está rompiendo el principio de confianza, que no es ni más ni menos el factor por el que los electores lo votaron y lo llevaron a la presidencia. ¿Correcto? Bueno, y con esto creo voy a terminar, no sé si me queda un minutito para terminar este bloque.
Sí, adelante, adelante, Gustavo.
Pero bueno, esto nos debería llamar a la reflexión y repito lo que ya expresé anteriormente. Si no son posibles implementar esta medida, ¿cuál es el verdadero grado de conocimiento de economía de este personaje? Y esto es lo más preocupante para mí en estos momentos que está atravesando la Argentina.
Estamos escuchando el análisis de Gustavo Lauría, como todos los domingos de 17 a 18. En este caso, analizando ya el día después, con todo lo que pasó aquí tras las elecciones presidenciales de Argentina. Se abre un nuevo panorama político, muchas dudas e incertidumbre, incluso dentro del espacio que resultó ganador. Así que Vamos a seguir analizando esa cuestión, pero también tenemos algunos otros temas interesantes a los cuales también les vamos a dar su espacio correspondiente. Gustavo Lauría, recordemos, graduado en Derecho, que nos está contando e introduciendo en estos temas. Todo, por supuesto, va a seguir en el segundo bloque. Después de cumplir estos acuerdos comerciales, recordá que vos te podés sumar también a opinar en este ciclo al 2234-985-985, es el teléfono de Radio Brisas, y por ende también de Pensemos Diferente.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas. Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría.
Y 20 en toda la República Argentina, algunas horas más por allí por España, donde también nos están escuchando. Seguimos analizando información de la mano de Gustavo Lauría en esta tarde marplatense, que como todos sabemos es propicia para disfrutar de la playa, pero incluso también en la playa nos pueden escuchar tranquilamente también con esto de, bueno, las nuevas tecnologías, incluso cualquier radio que puedan tener a mano los va a ayudar también a que puedan ser parte de este programa. Gustavo, habíamos hablado de la cuestión de Javier Milei, ya electo presidente argentino, y algunas otras cositas que habían quedado también en el tintero, ¿no? Para darle un cierre al asunto.
Sí, para cerrar el asunto quisiera terminar con que tampoco cumplió con el tema de la casta, donde sabemos que hoy el gobierno está en manos de Macri, pero bueno, esos temas los vamos a dejar para más adelante cuando se concrete todo y vaya adelante el gobierno de Milei. Pero ya sabemos que el Ministerio de Economía quedó en manos de la gente de Macri y otras carteras que también están. Vamos a esperar. Pero estamos frente a una persona que es más peligroso que todo eso que habla de la casta. Es una persona que grita por la libertad, diciendo libertad carajo, como siempre lo manifiesta y lo grita en todos sus proselitismos, pero insulta al que libremente puede pensar diferente, insulta al que es de un partido de otra idea política contraria a la que es él. Entonces, ¿de qué libertad habla este señor? Y eso es muy preocupante, porque si se contradicen cosas tan básicas y fundamentales como esta, no es nada raro que se contradigan lo que estábamos hablando anteriormente. Pero además, y con esto termino, porque quiero pasar a un tema mucho más interesante, que viene ahora, y que a la gente seguramente le va a gustar mucho, lo que más me asusta son dos cuestiones que para mí son sumamente peligrosas e inaceptables en la dirección de una nación. Y me refiero concretamente a quedar en manos nuestro país de un dirigente impregnado de un alto y peligroso fanatismo ideológico y de un alto y peligroso fanatismo religioso. Porque estos comportamientos, como ya lo hemos dicho en otros programas, y no referido a él, sino a esta situación en general, estos comportamientos destruyen las naciones. Y con esto finalizo el bloque anterior, que quería darle un final para que quede claro lo que pienso y lo que pensamos sobre este personaje que nos va a gobernar de aquí en más.
Bien, Gustavo, me hablaste cuando estaban preparando el programa sobre esta cuestión de la igualdad, ¿no? Y de las igualdades y de algunos conceptos que se tienen al respecto. ¿De qué se trata eso también? Porque entendamos qué es lo que nos va a tocar en el resto de lo que nos queda del programa, ¿no? Así que bueno, me resultó interesante también el título y algunas cositas que me adelantaste, pero estaría bueno también ir ya con esa cuestión, así la gente va siendo parte del debate.
Sí, vamos a hablar de otro de los temas con el cual siempre disiento intelectualmente, y es respecto a la falsa idea de que no se concibe un mundo desigual. Y eso lo vamos a analizar ahora en este programa porque es un tema muy interesante. Incluso se está intentando instalar la idea, no solo en Argentina, sino también aquí en España y en muchos otros países, de tomar la desigualdad como algo negativo. O sea, piensan que lo desigual o las personas en desigualdad de condiciones hace algo negativo. Pero extrañamente nunca se especifica de qué tipo de igualdad estamos hablando. ¿Por qué no es un término? Porque esto no es un término para generalizar. La igualdad es un término que se encuentra directamente vinculada a la democracia. Cada vez que hablamos de democracia surge esta terminología. Pero cuidado, porque cuando profundizamos en esta terminología, como decía, tan sensible y compleja, tendremos que saber diferenciar entre las condiciones en la igualdad de partida y la igualdad de acceso. Y estas dos cuestiones son fundamentales para detectar lo que uno quiere decir. Entonces, vamos a hablar sobre las condiciones que nos presenta la igualdad de partida y la igualdad de acceso, y veremos qué diferencias hay entre cada una y cuál es la mejor condición para enfrentar la vida un país. ¿Y esto qué significa? Que ya de nacimiento tenemos desigualdades de partida. A eso me refiero cuando hablamos de igualdad de partida. Porque algunos pueden nacer con una enfermedad congénita que le impida un desarrollo normal en su vida, y será diferente a quien no posea esta enfermedad. Pero tampoco gozará del mismo punto de partida el que nace en una familia con buenas posibilidades económicas, a quien no las tenga. Y habrá más desigualdad si hablamos de diferentes inteligencias entre unas personas y otras. Pero por otro lado, nos encontramos frente a la posibilidad real y concreta de tener diferentes posibilidades de acceso. Esta condición de tener los ciudadanos diferentes posibilidades de acceso va a provocar una desigualdad, pero provocará una desigualdad que, como veremos, es una desigualdad que debe ser corregida, ya que dará en función de méritos y capacidades con los que cada individuo buscará luchar por conseguir objetivos. Para lograr este objetivo, debemos transformar esta desigualdad en una igualdad de oportunidades. Y ahí es donde deben ir los proyectos de los gobiernos. Cuando hablamos de proyectos, incluyen todos estos temas, que nadie los pone en la mesa, porque ningún partido político tiene un proyecto como corresponde, donde abarque todos los sectores sociales, incluso los desfavorecidos, pero de una manera eficiente, con posibilidad de resultados concretos, demostrados. Y si hablamos de igualar el punto de partida, esto implicará que se tengan que eliminar las diferencias con las que todos los seres humanos nacemos. Y acá es un error gravísimo. Al final, lo que la democracia está queriendo hacer en Argentina y en muchos otros países, erróneamente a mi criterio, a través de la política, es pretender sustituir la igualdad de oportunidades que se le tiene que dar a todos los ciudadanos. ¿Para qué? Para acceder a algo que, como dije, es lo lógico, se quiere sustituir por el de igualdad de partida, que implica tener que eliminar las diferencias a través de una ley. Al final, estamos viendo cómo la igualdad de oportunidades ha dejado de ser considerada una igualdad de acceso a algo, un acceso a algo, y se está queriendo imponer una igualdad de partida que exige dispensar un trato preferente a los desaventajados en contra de los aventajados. ¿Y esto qué implica? Implica que todos, sin excepción, deberían cosechar los mismos resultados. Y la verdad es que transitar hacia la idea de igualdad de partidas va a implicar algo. Implica que los ciudadanos de menores esfuerzos puedan alcanzar el mismo objetivo que los que se esfuerzan, los que luchan. Y esto nos hace estar ante un despropósito social colosal. Y esto lo estamos viendo en estos demagogos que ofrecen igualdades de partida para todos los ciudadanos. Y lo cierto es, señores, que para obtener esa igualdad de resultados será inevitable tener que actuar contra la libertad propia del ser humano y se tendrá que acabar con el mérito. ¿Y esto inevitablemente a qué va a dar lugar? Va a dar lugar a beneficiar a quien no busque mejorar en la vida. Pero ahora pensemos diferente, haciendo honor al título del programa, e imaginemos una sociedad que pretenda que todos sus ciudadanos sean ricos. Obviamente que esto sería imposible. Es imposible pretender que toda la sociedad sea rica. Pero sí es posible una sociedad en la que la gran mayoría sea pobre, que la mayoría viva en la miseria. Y esto sí es perfectamente viable. ¿Y se consigue a través de qué? De aprobar leyes que limiten la riqueza, que limiten la inversión, que limiten la propiedad privada y el dinero. Aquí sí conseguiremos el objetivo de la igualdad en términos económicos y conseguiremos que quien quería luchar, quien quería esforzarse para mejorar su vida, ya no lo va a querer hacer, como pasa en muchos sectores hoy actualmente. Ya no lo quiere hacer simplemente porque los resultados económicos que obtendrá serán los mismos que el que no quiera hacer mérito para estar mejor. Para hacernos iguales, el poder requiere de leyes compensatorias, Es decir, quitarles a uno para dárselos a otros. Y cuando hablamos de generar oportunidades, ya hablamos de oportunidades de acceso. Y acá es lo lindo del tema. Por lo que nos encontramos en base a lo que ya analizamos frente a dos, así terminamos este bloque, ¿no es cierto? Nos encontramos frente a dos conceptos contrapuestos. Y a mi criterio, se debe optar siempre por una libertad que genere desigualdades. No es nada malo generar desigualdades. Y jamás deberíamos haber optado por un mundo igual, que genere igualdad hacia abajo, limitando las libertades. Las desigualdades, como vemos, son naturales y son positivas.
Muy bien, seguimos adelante en el programa. Esta cuestión es muy interesante, el tema de la igualdad, desigualdad, también para entender cuánto hay de verdad, de cierto en lo que se dice en los actos proselitistas, partidarios. Ustedes saben que en unas elecciones como las que pasaron, que duraron muchos meses aquí en Argentina, bueno, dieron lugar a diferentes tipos de argumentos. La realidad es que no todos son correctos, sino todos son aptos. Así que está bueno también tener en cuenta qué es lo que se dice detrás, más allá de lo que se escucha a primer oído, a primera vista. Bueno, estamos escuchando justamente el TOC. Eso significa que son las 17:30. Estamos en la mitad precisamente de este programa. Te seguimos acompañando, Violeta Aguirre en los controles, Iván Catalán en mi nombre desde los estudios de Radio Brisas y por supuesto Gustavo Lauría con su análisis de todos los domingos. Cumplimos con la tanda y seguimos después con el tercer bloque de Pensemos Diferente.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos diferente con Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos diferente por Radio Brisas.
Sí, buenas tardes, Radio Brisa, escuchando siempre al señor Lauría con respecto al análisis que está haciendo del nuevo presidente electo y sus ideas. Los argentinos, y me incluyo, no teníamos mucha opción en un balotaje. Sí, teníamos dos opciones, o seguir con el desastre universal, que es el gobierno que está dejando todo destruido, o intentar cambiar algo, que creo que sí, va a haber un cambio. Y esperemos, es mi deseo, de que lo haga lo mejor posible. Y si va cambiando en el camino para mejorar, y sería lo ideal, no sé. Yo trato de entender algo de política y de economía, ¿sí? Pero no podemos seguir con el desastre que está dejando el país este gobierno, el desastre universal es. Para arreglar esto hay que ser mago. Así que bueno, mi esperanza es que algo cambie para bien. Algo no, bastante. Buenas tardes, Cristina, y gracias.
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Gustavito. Gracias por tu saludo. Mucho calor acá en la City Marplatense, muy lindo. Así que con mi hermano ahí, Sergio Brandán, disfrutando. Anoche festejamos el cumpleaños de 15 de Isabela, mi sobrina. Una noche espectacular la que vivimos. Qué noche la que vivimos anoche. Así que bueno. Gracias, Gustavito, saludo ahí, a mi familia también que te está escuchando, a toda mi familia, a Iván también ahí, César Jiménez mi nombre, así que bueno, programón ahí, y comparto la idea de Gustavo, el análisis que hace sobre Milei. Así que bueno, a seguir escuchando Pensemos Diferente, qué título, para analizarlo profundo. Así que bueno, César Jiménez acá, el emperador, les habló de la City Marplatense.
Bueno, muchas gracias en principio, Cristina, por tu mensaje de siempre, o por supuesto oyente habitual, ¿no? De este programa, y claramente, bueno, con esta opinión que cada quien puede tener la suya, y ella nos estaba comentando entonces por qué decidió, o por lo menos optó por una opción por sobre otra. Por otro lado, César, ¿no? Gustavo, que nos estaba ahí hablando, hermano de... bueno, se me fue el nombre de Brondam, se me fue el nombre de pila. Sergio, perdón. Sergio. Ahí está. Bueno, una de las personas que también nos escucha siempre, que en este caso enviándole un saludo muy afectuoso a Gustavo y sumándose también al programa. Tenemos unas cuantas cosas más, ¿no? Todavía, Gustavo, pero siempre está bueno escuchar a nuestros amigos.
Sí, por supuesto. Y respondiendo a Cristina, porque no quiero dejar de lado lo que ella opinó, que me parece perfecto y que estoy de acuerdo porque estamos heredando un desastre en todos los sentidos como país. No lo niego bajo ningún punto de vista, pero eso no significa que tengamos que tener esa opción que puede ser igual o peor a lo que tenemos. O sea, sin decir que lo que tenemos es malísimo, sin dejar de decir eso, porque lo dije siempre y lo sigo sosteniendo, nos ha llevado todo esto a una ruina como país sin precedentes, pero claro, cuidado que a veces la opción puede ser peor que lo que se tiene. Y esta es la desgracia en este momento de nuestro país, de no tener una oferta política que nos permita creer en alguien para que pueda hacer las cosas justamente como corresponden y salir de esta situación en la que estamos. Pero coincido en parte, por supuesto, con la señora Cristina.
Sí, lo que nadie va a poder negar es que la situación del país es crítica en muchos sentidos y la realidad, y esto lo escuchaba hace un tiempo de un colega, en un balotaje uno no elige, simplemente opta, y es por eso que hay mucha gente que no estaba de acuerdo al 100% con lo que decía Milei, sin embargo lo apoyó con su voto, y tampoco también había gente que no estaba para nada de acuerdo con muchas cuestiones de Massa, y sin embargo también consideraba que Milei era más peligroso, y le daba entonces su voto al candidato oficialista. Así que es muy complejo, y la realidad es que Argentina se está afrontando también a situaciones más complicadas, aún con todo lo que se viene. Vamos a seguir compartiendo también mensajes a lo largo del programa, pero bueno, Gustavo, nos está estabas hablando sobre esta cuestión de la igualdad y las desigualdades, que cuándo son incluso hasta necesarias y cuánto hay de cierto en lo que se pregona cuando se habla de igualdad para todos.
Exacto. En definitiva, hacer política no se trata de luchar para que todos seamos iguales, se trata de trabajar para terminar con cada pobre, se trata de dar herramientas para que la gente, esto es lo más importante para mí, un proyecto, un programa de gobierno tiene que dar las herramientas para que la gente tenga oportunidades. Y esa gente que hablo que pueda tener oportunidades está en diferentes sectores que componen la sociedad, con infinita cantidad de actividades que difieren unas de otras. Las necesidades en cada una de esas actividades es totalmente diferente, y por eso la aplicación de diversas ideologías, cuando aplicamos y queremos dar preferencia o queremos solucionar el comportamiento del trabajo en ciertos sectores y actividades, y para no todas cabe la misma ideología política. Entonces, se trata de que la gente tenga empleo, tenga una sanidad digna, educación de excelencia. No se puede tirar para abajo buscando igualdad en la pobreza, como dijimos en el bloque anterior, igualdad en el hambre, en la miseria, que es lo que está sucediendo en nuestro país desde hace décadas. Un poco contestando también a la señora Cristina. Por eso consideramos esencial transformar el régimen político actual. Pero no lo vamos a cambiar el país con un señor como Milei, porque lo que va a cambiar el país es transformar nuestro régimen político, tal cual lo venimos pregonando aquí, programas tras programas. Y una de las claves de esa transformación, como ya lo he manifestado en innumerable cantidad de veces, es inicialmente regular la actividad política. Pero como la que los tienen que regular son los propios políticos, porque cuando se regula un código deontológico en la profesión de la medicina, son los propios médicos, el colegio médico es el que elabora ese código deontológico. Y aquí los políticos tendrían que elaborar ese código deontológico político y regular la actividad política. Obviamente que frente a toda esta cantidad de políticos de supercuarta que tenemos en la Argentina, ninguno va a querer hacer esto, porque ellos dejarían de ser políticos regulando la actividad política. Tendrían que ir a trabajar y no tendrían trabajo en ningún lugar, porque ninguna empresa podría tomar un personaje de estos que gobiernan hace más de 20 años o que se postulan para gobernar sin proyectos, sin programas, sin nada. Entonces, estamos hablando de derechos individuales y de derechos sociales. Y quiero dejar claro que cuando hablamos de lo que hablamos en el bloque anterior, en las desigualdades, y que hay que promover la desigualdad porque es cosa buena para el ser humano, no estamos ni en ninguna manera estando en contra de la protección social. Podemos definir la protección social como el conjunto de políticas que ayudan a los individuos y hogares a poder administrar los riesgos sociales y poder hacer frente al impacto que dichos riesgos generan. Y esto es otra cosa diferente a la desigualdad, y a la igualdad de tener acceso a la igualdad por inicio de la vida. Entonces, lo que estas políticas tienen como objetivo, me refiero a la protección social, es la de superar situaciones de la pobreza estructural. Los programas sociales o planes sociales que existen hoy, que todo el mundo critica o que la mayoría de las personas critica, son aquellos que a través de transferencias en efectivo o en ocasiones hasta en especie, ayudan a los hogares a superar las consecuencias económicas de los shocks vinculados al ingreso de un mínimo económico de un individuo y su pobreza. Y es fácil observar que de la manera que se está ejecutando el asistencialismo, se produce o hace provoca un enfrentamiento entre ambos tipos de derechos, donde claramente existe una incompatibilidad de naturaleza. No sé si se va entendiendo, pero esto es lo que produce en la sociedad un conflicto, una crispación, que tiende a empeorar de manera muy peligrosa, poniendo en juego hasta la paz social de un país. Por eso debemos transformar este comportamiento y lograr hacer imponer los derechos individuales por el derecho social, cuando se trata de despojar autoritariamente los bienes de las personas.
Sí, y fundamentalmente me parece, Gustavo, lograr un equilibrio, ¿no? Porque todos sabemos que no está bueno una emisión desmedida en el Banco Central o en algunas otras instituciones, no está bueno regalar planes sociales indiscriminadamente, pero tampoco se puede llegar un gobierno a decir, listo, termino con todas las ayudas sociales, todo el asistencialismo, porque la realidad es que sabemos que hay personas que bien lo necesitan, ¿no? Entonces, me parece que se necesita también una buena gestión de los planes sociales, así como de todas las otras áreas, trabajo, salud, sanidad. Me parece que va también por ahí, ¿no? Que viene a ser la clave de muchos de los problemas que tenemos, la falta de equilibrio.
Claro, por supuesto, pero ¿qué pasa? Esa falta de equilibrio no se hace con una buena gestión. La gestión viene después de un buen proyecto. Lo que hace falta primero, y que lo repetimos hasta el cansancio, es un programa de gobierno, un plan estratégico y un plan de gobierno que tome a todos los sectores sociales y uno por uno establezca proyectos que están dentro de esos programas, ya explicamos varias veces de qué se compone un programa de gobierno, y después los planes de ejecución, que es así a lo que tú te referías, que es la gestión propia, tiene que ser bien realizada. Cuando Milei, por ejemplo, habla del Banco Central, que hay que eliminarlo, todo muy bonito, pero no es culpa del Banco Central que funcione mal. Funciona mal, primero porque no le dan la independencia que corresponde tener, y segundo porque la gestión es tremendamente errónea. Entonces, la culpa no es del Banco Central. Milei habla del Estado. Perdón, ¿y quién se va a hacer cargo del Estado? ¿Los privados? ¿Y quién garantiza que los privados van a gestionar bien para el pueblo y no van a gestionar bien solo para ellos? O sea, ese equilibrio que tú dices tiene que estar dentro de un proyecto. No puede estar todo con medidas sueltas como tiene Milei, como tienen el gobierno actual, que van poniendo parches, sacan, ponen. Así no funciona un proyecto. Si yo voy a trabajar una empresa, como muchas veces he presentado mis proyectos en los trabajos que he cumplido, yo presento un plan de trabajo, un plan, una programación para que pueda ser después cumplida y poder tener los resultados que se supone para los que me contrataron. Acá la gente, los políticos, se presentan sin programación, sin proyecto, sin planes de ejecución, y van haciéndolo a medida que van ejerciendo su función de político. Y así las cosas no pueden funcionar. Es obvio que no pueden funcionar, Iván.
Sí, justamente, y me parece, también agregando a eso, ¿no?, la falta de cercanía de los políticos hoy en día. A ver, hay quien dice, bueno, quien es político sabe la distancia que maneja con el pueblo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí me parece que hay algo a lo que nadie podrá decir que no. Es esta situación, precisamente. ¿Cuán lejos está un político, cualquiera sea, del partido que sea, respecto a la situación que vive una persona de pie? Es decir, que se levanta todas las mañanas a trabajar, que el salario no le alcanza, que ve cómo la inflación se come también lo poco que se gana. Me parece que también pasa por ahí el tema.
Claro, ¿y por qué argumento esto de los proyectos incansablemente? Porque, por ejemplo, se han dado políticas sociales enormes y durante años en nuestro país. ¿Y qué han mejorado? No han mejorado las condiciones de vida de los sectores más pobres y vulnerables de nuestro país. Y de ninguna manera tampoco se ha quebrado el círculo vicioso de la pobreza. Y esto se percibe claramente, ya que cada vez se suma más gente a estos planes y la pobreza no deja de aumentar. Quiere decir que no se trata de dar planes, se trata de dar como corresponde, atrás de un proyecto, supliendo una cosa por trabajo y por cuestiones que después podemos hablar porque nosotros en nuestro proyecto lo tenemos. Y sin embargo, estoy seguro de que los ciudadanos argentinos no están en contra de las ayudas. La mayoría de los argentinos lo considera un deber de solidaridad, estoy seguro, porque a mí mismo me pasa. El pueblo argentino, por su propia naturaleza, es un pueblo solidario. Lo que sucede es que los ciudadanos están en contra de la inoperancia e incapacidad de los políticos que hacen que estas ayudas aumenten día a día producto de esa inoperancia a la que tú referías de gestión en la gobernanza y a una falta de programación. Y esta inoperancia no consigue revertir esta tendencia, ya que, como dije, se otorgan cada vez más planes y paralelamente aumenta cada vez más la pobreza en lugar de disminuir.
Sí, exacto. Nos envía un mensaje, esto por último, no antes de terminar, nos manda un mensaje a Alicia que dice: en realidad lo que pregona Milei es la libertad, pero de mercado. Saludos. Así que bueno, Alicia, gracias entonces por tu mensaje, y ustedes también se pueden sumar también para participar en este último cuarto de hora de Pensemos Diferente a través del 2234-985-985. Nos envían ahí un WhatsApp, ya sea de audio o de texto, nosotros lo pasamos al aire. Hasta las 18 seguimos haciendo Pensemos Diferente.
El desafío de un pensar diferente. Pensemos Diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos Diferente. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
Hola, Pensemos Diferente. Bueno, yo soy una fiel oyente, todos los domingos trato de escuchar y procesar, porque la verdad que el mundo y la Argentina está compleja. ¿Cómo se superaría esto que nos pasa, que siempre caemos en lo peor, no en lo mejor, cuando elegimos? ¿No? ¿Quién podría organizar una escuela de líderes para que haya más amplio? Hay mucha gente que tiene ideas, que trabaja, que estudia, que no quiere saber nada con tener cargos políticos porque ve todo lo sucio que hay atrás de eso, pero con una escuela de líderes, bueno, habría más opción. Sí, como dice la señora Cristina, yo estuve en esa. Primero dije una cosa y cuando quedó este balotaje, actué por otro lado. Bueno, yo soy Serafina y les mando cariños. Muy interesante siempre el programa, de ver lo que no se ve.
Bueno, muchas gracias, Serafina, por su mensaje. La realidad es que sí, tenemos una serie de oyentes que nos vienen siguiendo hace ya 56 programas en algunos casos. Bueno, Gustavo, ¿qué le podemos comentar a Serafina?
A Serafina, primero agradecerle por su interés en participar en el programa y decirle que esto se soluciona, como lo dijimos en muchos programas, regulando la actividad política. Y dentro de esa regulación de la actividad política, como lo hemos dicho varias veces, si para ser médico tienes que estudiar en la Facultad de Medicina, para ser abogado tienes que ir a la Facultad de Abogacía, para ser político también hay que estudiar para ser político. No se puede ejercer la política de manera así como viene de la nada y dirigir la vida de 47 millones de personas que somos en nuestro país, en otros países con más o menos habitantes, pero la situación es siempre lo mismo. No puede una persona que no está capacitada para ejercer la política, como no tendría capacidad una persona para ejercer la medicina, que lo haga. Entonces, se soluciona de esta manera. Y de esta manera, regulando la actividad política y preparando a los políticos para ejercer la política, vamos a poder tener un proyecto viable, presentado a los ciudadanos. Y una vez también, no solo los políticos tienen que prepararse para ser políticos, la sociedad tiene que madurar. ¿Y madurar para qué? Para no elegir el Mesías, para no elegir el que viene a salvarte la vida con sus ideas, porque eso no existe. Entonces tenemos que elegir proyectos y no elegir al Mesías, y tenemos que elegir proyectos y no elegir a partidos políticos.
Muy bien, eso por un lado, la respuesta entonces a Serafina, y en este caso dice otra persona, se llama Silvia. Buenas tardes, los escucho, gracias a mi amiga Mabel. Una pregunta, Milei. Milei dijo que dejaría que los negocios con China se hicieran entre privados, según entendí. Me confunde un poquito lo que están diciendo, esto es lo que dice entonces Silvia, gracias por tu mensaje. Sí, Gustavo, esta cuestión de que Milei decía que rompería relaciones diplomáticas con algunos países, pero que permitiría que los privados, es decir, las distintas empresas, los emprendedores, comerciaran con los países que quisieran. ¿Esto es cierto? ¿Es posible desligarse de esa manera?
Es que es imposible desligarse del Estado. El Estado es algo tan precioso y tan necesario para regular la vida de un país que volvemos a lo mismo de antes. Si no está bien gestionado, todo va a ser malo, inclusive lo privado. Porque esos negocios privados, que dice Milei, que tienen que seguir adelante, no pueden seguir al igual que con el Mercosur. Mira, yo te voy a explicar algo. Yo trabajé 16 años en Brasil, como ya lo dije, antes de venir y que la empresa me transfiriera para aquí, para Europa. Pero lo que te puedo decir es que el Estado en el Mercosur juega un papel fundamental, porque tú tienes los análisis sanitarios, tienes los permisos para importar y exportar ciertas mercaderías y otras están protegidas, no podés exportar todo lo que se te ocurra. Eso lo va imponiendo cada Estado en las reuniones que tienen del Mercosur. Además, tenemos todas las políticas que se hacen en beneficios de un tipo de exportaciones y de otros, en fin, los transportes que se concuerdan. Mira, hay tanto para hacer en el Mercosur. Por ejemplo, tú mandas en ferrocarril mercadería, como me ha tocado mandar a mí, y las trochas de los ferrocarriles son distintas, tanto en Argentina como en Brasil. Y eso lo tiene que arreglar un Estado. Los privados no te van a arreglar esa situación. Y tampoco lo han arreglado los Estados hasta ahora, porque no hubo una gestión eficiente para solucionar esos problemas. Con China, lo mismo. Los privados podrán hacer muchas cosas, pero si los Estados entre China y Argentina no resuelven qué es lo que... Tú no puedes importar indiscriminadamente todos los productos chinos a Argentina. ¿Por qué? Porque vas a destruir muchas empresas argentinas. Tiene que haber protección por parte del Estado. No siempre todo lo que es privado funciona perfectamente. Tiene que funcionar y yo estoy de acuerdo con la actividad privada. Aparte, el apoyo firmemente, pero también apoyo el control que tiene que hacer eficientemente el Estado sobre la actividad privada. Y si respondía a esta pregunta, no quiero olvidarme de responderle a Alicia, que en el bloque anterior dejó su mensaje también. Pero le quiero decir a la señora Alicia que ella dice que Milei habla sobre la libertad, no me acuerdo, económica creo que era, de mercado, sí, sobre la libertad, sí, de mercado. Le cuento a la señora Alicia que él es liberal y no habla solo de libertad de mercado, porque al liberalismo se lo identifica como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas y promueve el respeto por las diferentes ideas políticas, entonces, y promueve las libertades civiles y económicas y la economía de mercado también. Pero entonces, no es solo que él se refiere a la libertad de la economía de mercado, porque como dije anteriormente, la ideología libertaria promueve justamente la tolerancia en las relaciones humanas y el respeto por las diferentes ideas. Y él no lo hace, incluso insulta a los otros que piensan diferente.
Sí, habla del principio de la no agresión. De hecho, Milei lo ha mencionado cada vez que se presenta, cada vez que lee su propio currículum, algo que no estaría pasando. Que todos sabemos que hay problemas y hay dirigentes que caen en esto. Pero la realidad es que Javier Milei ha sido un ejemplo negativo, por supuesto, en esa cuestión particular. Gustavo, nos quedan tan solo 2 minutos para ir concluyendo. Muchas gracias a todos por comunicarse y hacer su aporte, pero la realidad es que hay un par de temas que está bueno también ir dándole cierre, ¿no?, a quien pensemos diferente.
Bueno, simplemente podemos concluir que, hablando de lo que estábamos refiriéndonos, ¿no?, al asistencialismo, que ese dinero direccionado al asistencialismo, de manera irresponsable, no por el hecho de dar, sino por el hecho de cómo se da, que es la cuestión que estamos tratando, y por el hecho de una total falta de un programa de protección social destinado a la verdadera solución, a solucionar realmente el problema, que trae como consecuencia directa el mal gasto del dinero público, porque al final todo este asistencialismo que se está otorgando hace años y donde, como dije, cada vez hay más pobres y no ha solucionado el problema de la gente, quiere decir que se está malgastando el dinero público. Y esto es lo que verdaderamente debe ser criticado, no la protección en sí. Argentina es un país que todos los políticos confiesan que produce alimentos para 400 millones de personas. Si eso es verdad, lo que está fallando es la gestión de los gobernantes. Y entonces a esto deberíamos responsabilizarlos. Por eso ponemos siempre énfasis en la urgente necesidad, y vuelvo a lo mismo de siempre, de regular la actividad política, que no es más que regular la actividad y la conducta de los políticos. Perdón, y con esto termino. Sí. Responsabilizarlos por la mala praxis en el ejercicio de la profesión política. Respondiendo a uno de los oyentes ¿Cómo se podría mejorar? Si un médico, cuando ejerce la mala praxis, es condenado tanto por la justicia penal como por la civil, como su código deontológico, ¿por qué un político que destruye familias enteras durante todos estos años que han pasado, miles y miles de familias destruidas, yéndose del país con problemas psicológicos, problemas económicos, ¿por qué con esa mala praxis y no cumpliendo sus promesas electorales llegan al poder, no cumplen y nadie los sanciona? Entonces esto es lo que debe cambiar en nuestro país también para poder ejercer la profesión política de manera eficiente.
Gustavo, te mandamos un abrazo muy grande.
Muy bien, Iván, muchas gracias a ti. Saludos a todos los que nos escuchan y a Violeta una vez más. Gracias por su trabajo.
Por supuesto. Violeta Aguirre, entonces, en la operación técnica. Escuchamos, como todos los domingos, a Gustavo Lauría, graduado en Derecho, con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y máster en Mediación y Gestión de Conflictos. Recordá que lo podés encontrar en Twitter a través del usuario @GustavoLauría21. No nos queda más tiempo, nos vamos a encontrar el próximo domingo, como siempre, a las 17, para seguir haciendo más Pensemos Diferente, el análisis de Gustavo Lauría.